Deportes.
Deportes. COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arracha el León, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande, nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. Martín Zubimendi ha comparecido ante los medios de comunicación en la concentración de la selección española de fútbol. Pregunta esperada, ¿qué hay del interés del Manchester City?
Mi filosofía es la de en cada momento hacer lo que me sale de dentro. Es verdad que en cada mercado pues van saliendo nombres, equipos, como es normal. Pero bueno, ya te digo, hasta ahora he pensado que lo mejor para mí era estar en el club. Busco mi crecimiento personal y creo que todavía tengo mucho por dar en la Real Sociedad y así ha sido hasta ahora.
Ahí le tenemos el centrocampista donostiarra que mide cada palabra, mide cada frase y ese por ahora quizá es lo que más nos puede inquietar de cara al mercado de invierno donde, según la prensa británica, el Manchester City está dispuesto a sacar los cañones para cubrir con él la baja de Rodri. La Real Sociedad ha retomado esta mañana los entrenamientos en Zubieta, sin 14 de sus internacionales, de sus futbolistas. El último en salir ha sido Sergio Gómez, llamado de urgencia para cubrir la baja por lesión de Nico Williams. Y ojo con Sergio Gómez porque ya se ha salido en la primera sesión de trabajo con la Roja. Recital de internacionales repartidos por el mundo. Mira, Remiro, Oyarzábal, Zubimendi, Sergio Gómez, Turrientes, Javi Gómez, Fraga, Aramburu, John Martín, Šušić, Oskarsson, Kubo, Becker y Agüer. Os doy solo, por cierto, los partidos de la selección española. Sábado 9:45 de la noche en Murcia, España-Dinamarca. Martes 9:45 de la noche y en Córdoba, España-Serbia. Hay que ganar para asegurar el primer puesto todos los partidos en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y te cuento también en portada que se han disculpado los ultras del Anderlecht. El Ejército Malva, que es como se hacen llamar, y al que pertenecen los 5 radicales que fueron detenidos y puestos en libertad por los incidentes en Anoeta, han emitido un comunicado en el que piden perdón y dice: perdimos el control y queremos disculparnos. También nuestra cuenta de Twitter, para conocer la valoración, hemos subido un tuit, una valoración que hacéis del arranque de la temporada, se ha quedado en 60% malo, 30% muy malo, 8% bueno y 2% muy bueno. Todavía puedes votar porque está fijada en el perfil de nuestra cuenta, @DCGuipúzcoa. Estamos a miércoles, es tiempo de choque en Deportes COPE Guipúzcoa, hoy con Mauri Diáquez, Oyer Fano y David Miner, los tres siempre muy bien alimentados con las viandas de Urkabe, que son buenas y son de aquí. Urkabe, Bertako Kalitatea.
En Urkabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urkabe. Urkabe, Bertako Kalitatea.
Pero primero al fútbol, segunda división. Lo próximo del Eibar será recibir el sábado 6:30 de la tarde al Eldense, un Eibar que encadena 3 partidos sin ganar, 2 palmados de forma consecutiva. En balonmano, European League, Bidasoa Irún 33, Gloglou 33. Un punto, en Artalecu, después de ir por detrás durante todo el partido, los irundarras perdían por 2 goles a falta de medio minuto para el final. Empató Cabero con el reloj a 0 y de penalti. Gorka Nieto jugó su primer partido de la temporada después de superar su lesión. Pelota en el 4:30, todos pendientes de la evolución de Iñaki Artola para saber si juega o no. Está convaleciente de un dolor agudo en la cara interna del muslo derecho. Va a tomar la decisión, dice, el viernes. Y en remo ya tenemos a Iker Zabala por Orio y dicen que apretando para firmar al patrón Gorka Aranberri, que volvería a liderar el bote de los aguiluchos. En ciclismo es noticia que Movistar ha anunciado el fichaje de Pablo Castrillo, ciclista revelación en la vuelta, lo firma hasta 2027 y le gana la pelea, dicen los que siguen el ciclismo, los de Copa de Arando, que le gana la pelea a Ineos. Yo creo que Ineos, si se pone seria, no le gana la pelea a nadie, pero bueno, ahí está Movistar lanzándole un pulso también a Ineos. Acompáñanos hasta las 4 de la tarde para ampliar contenidos y no te olvides de estar puntualmente informado en cope.es, seleccionando el apartado de emisoras del País Vasco. Y también puedes seguirnos en las redes sociales buscándonos como Deportes COPE Guipúzcoa. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Y los podcasts del programa, que los subimos regularmente a estas plataformas, a cope.es y también a Spotify, Apple Podcasts e iVoox.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Estoy segura de que si piensas en los abuelos, una de las primeras cosas que te viene a la cabeza es que son puro amor, sabiduría, raíces y también los más consentidores de la familia. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que son los que dan a los nietos los caprichos que nunca les dieron a sus hijos. Quiero que prestes atención a esta escena.
Pon la cámara ya para tus amigas, vale. Para que vean a tu abuela. Cierra los ojitos y pon la mano. ¡Sorpresa!
¡Ay, abuela!
¡Qué bonito! Cuando eras pequeñita, cuando íbamos al kiosco, siempre pasaba aquí. ¡Abuela, el huevito, el huevito!
Es una escena de lo más enternecedora. Escuchamos cómo una abuela le regala un huevo de chocolate a su nieta, que ya no es una niña, y esta se emociona hasta las lágrimas. ¿Pero por qué es tan importante para esta joven el gesto de su abuela?
Me llamo Sara, estoy en recuperación de anorexia y hoy voy a enfrentarme a uno de mis miedos, la pasta. Cuando era pequeña, adoraba los macarrones con tomate de mi madre y se los pedía cada semana. Tristemente, es una de esas cosas que la enfermedad me ha arrebatado y ahora quiero demostrarme que puedo ser más fuerte que ella. Quiero devolverle a la pequeña Sara ese plato que le gustaba y quiero volver a ver a mi madre feliz al ver a su hija disfrutar de las comidas que hace con tanto cariño.
Sara es una joven adolescente que hace 3 meses, en julio, decidió contar en redes sociales cómo se está recuperando de su trastorno de conducta alimentaria. A través de pequeños vídeos como este, sin censura, va narrando cómo evoluciona su relación con la comida.
Como he dicho en más de una ocasión, no hay alimentos buenos o malos, merecemos comerlos todos. Hace un tiempo os enseñé mi primer paquete de Costa Rica y hace un poquito menos os enseñé también uno que me compré de galletas campurrianas. Bueno, pues solo me queda la última galleta de cada paquete y estoy muy orgullosa.
Y así, con cada pequeño avance, Sara nos enseña que la recuperación no es solo disfrutar de la comida, sino de reconectar con los momentos que realmente importan. Aquellos donde el amor y el apoyo pueden más que cualquier miedo. Vencerlo para disfrutar de la pasta, las galletas, los helados o las ricas croquetas, por supuesto, de su abuela.
Una de las mayores lecciones que he aprendido de mi abuela es que el amor no duele. Y menos si viene en forma de croqueta.
¡Ay, le pongo mucho perejil!
¡Perejil, me encanta!
Le eché muchísimo perejil, porque ya sabía yo que a ti te gusta el perejil. ¿Tú sabes que el perejil es la hortaliza que más tiene más vitaminas?
Entonces, las croquetas son un alimento increíble.
Increíble.
Sara acaba de cumplir 18 años y desea con todas sus fuerzas disfrutar de la comida como cuando tenía 12. Y era feliz merendando un bocadillo de pan con chocolate. No se trata de comer ahora todo lo que no comía antes. Se trata de ir rompiendo poco a poco todas esas barreras mentales que la condenaron a esta enfermedad. En España, los trastornos de la conducta alimentaria aumentan de manera preocupante, especialmente entre adolescentes. Se calcula que entre un 11% y un 27% de los adolescentes presentan conductas de riesgo relacionadas con estos trastornos, con una mayor prevalencia en mujeres jóvenes. ¿Por qué es tan importante que Sara le dé visibilidad a su proceso de recuperación? Jordi Mitjà Costa, enfermero de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. En muchos de sus vídeos, Sara habla de miedo, miedo a comer un helado, miedo a comer croquetas. ¿Se puede vencer este miedo y volver a comer sin culpa?
Al principio del tratamiento es habitual que la persona sienta miedo y ansiedad a ciertos alimentos. El trastorno hace que la persona tenga unas creencias que no son ciertas. Con terapia se consigue que la persona se pueda enfrentar a estos alimentos y al mismo tiempo comer sin sentimiento de culpa.
En la recuperación del paciente, el papel de la familia es fundamental. Vemos a la abuela de Sara, que le regala un huevo de chocolate que le hace croquetas. Su madre le prepara también una rica boloñesa para la pasta.
La familia es fundamental durante el tratamiento. Por eso es importante que tengan información sobre los trastornos de la conducta alimentaria para poder entender mejor cómo se siente la persona que lo padece y poder ayudarla. La participación de la familia ayuda a que se mantenga el tratamiento y también aumenta la probabilidad de recuperación.
Lo primordial, como en todo, es detectar el problema a tiempo para mejorar las posibilidades de recuperación. Sara se encuentra en el buen camino.
Un paciente con TCA esté recuperado totalmente cuando se ha restablecido el funcionamiento físico, psicológico y social. Y además, la persona se quiere y acepta por dentro y por fuera. Es necesario que exista un consenso de recuperación entre la persona que tiene un TCA, la familia y el equipo terapéutico.
Escuchar a Sara, conocer su lucha a través de los vídeos que comparte en redes sociales, empatizar con su fragilidad y su vulnerabilidad ante el miedo a la comida y sus propios fantasmas, nos hace valorar más, si cabe, el placer de las pequeñas cosas, el valor de la salud y, sobre todo, el amor de la familia. El camino de Sara está lleno de altibajos, sí. Ella no los esconde porque tiene claro su objetivo. No quiere que la enfermedad defina su vida. Desde la tarde de COPE aplaudimos la valentía de Sara por compartir su camino y le animamos a que siga en ese camino. Un teléfono móvil que se estaba cargando por la noche encima de un sofá ha sido el culpable del terrible incendio, trágico incendio, de este pasado domingo en una casa de Guillena, en Sevilla, en el que murieron los cuatro miembros de una familia. Los padres y sus dos hijos murieron por inhalación de humo intentando escapar de las llamas. El móvil se estaba cargando en la planta baja de la casa e hicieron algo que es bastante habitual. Dejar el móvil cargando por la noche. De hecho, hace un año, por estas fechas, conocíamos también la muerte en circunstancias prácticamente similares. La muerte de un joven de 25 años, en este caso en Vera, en Navarra, por las quemaduras que sufrió al explotar la batería de su teléfono móvil que estaba cargando en la mesilla, justo al lado de la cama. Ya te digo que es algo que hacemos muchos, o prácticamente casi todos. Pero ya ves que esto también puede tener su riesgo. Ricardo Aguilar es analista especializado en tecnología móvil. Ricardo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es peligroso cargar el móvil, Ricardo, por la noche, es decir, sin nuestra supervisión?
Realmente no. Y aquí habría que hacer un matiz importante. Es cierto que se puede dar el caso de que haya un sobrecalentamiento por la noche al estar el teléfono conectado durante toda la noche, valga la redundancia, pero a día de hoy, en un móvil moderno con un cargador que está en buen estado, un móvil que está en buen estado, es muy improbable que esto suceda. Entonces, aunque estemos achacando que ha sido la explosión debido a que ha cargado por la noche, hay más factores que son importantes tener en cuenta. Pues eso, el estado del cargador, el estado de la propia batería del teléfono, si estaba bien o estaba mal. Entonces, llamar un poquito a la calma en el sentido de sé que todos cargamos el teléfono por la noche.
Claro, es que es algo que hacemos prácticamente todos, ¿no?
Claro. Exactamente. A día de hoy, para que os hagáis una idea, los teléfonos controlan automáticamente la carga. Es decir, no es que enchufemos el teléfono y durante toda la noche está cargando. El teléfono, cuando llega al 80%, entra en lo que se llama fase de goteo. Esa fase de goteo lo que hace es que el teléfono del 80 al 100% cargue muy lento, tanto para proteger la vida de la batería, tanto como para que no haya ningún tipo de sobrecarga ni nada. Y cuando el móvil llega al 100%, automáticamente deja de recibir corriente eléctrica. Uh-huh. Sí que es verdad que si lo cargamos durante mucho tiempo, del 99 al 100 puede haber pues pequeñas cargas constantes, pero que haya una sobrecarga, repito, con un teléfono en buen estado y un cargador en buen estado y una red eléctrica en buen estado, es muy improbable.
Ricardo, sí es verdad que muchas veces cuando tú dejas el móvil cargando, cuando ya al ratito, o bueno, cuando pasan las horas, cuando se carga en definitiva, lo coges de nuevo, te encuentras que el móvil está bastante caliente, incluso el cargador también. ¿Esto es peligroso? ¿Esto es normal? ¿No debería serlo?
Evidentemente, cuando cargamos el teléfono hay un aumento de temperatura, y sobre todo con los móviles actuales que cargan cada vez a potencias mayores, pues puede haber ese tipo de incremento de temperatura. Suelen ser normales, es decir, es algo completamente normal. Así que pues es recomendable evitar ponerlo encima de un sofá, cerca de unas cortinas, encima de una cama, es decir, superficie que no sean demasiado frescas, sí que pueden hacer que el teléfono se caliente un poquito más de la cuenta.
Uh-huh. Pero ¿cómo es recomendable entonces, Ricardo, cargar la batería del móvil? ¿Dónde y cuándo?
Realmente no hay una hora ideal, ya que esto al final atiende a nuestras necesidades. También depende mucho de los tipos de carga. Si nuestro teléfono tiene carga muy rápida y sabemos que en media hora, 40 minutos, lo tenemos listo, pues a lo mejor es buena idea levantarnos por la mañana y mientras nos hacemos el desayuno y nos pegamos una ducha, dejar el móvil cargando en lugar de durante toda la noche. Pero si el móvil no tiene carga rápida, pues durante toda la noche no está mal. Sí que evitaría, en épocas de calor, cargarlo, digamos, en las horas pico. Cargarlo, pues, entre las 4, las 5, las 6 de la tarde, cuando la casa está muy caliente, exponer el móvil a un poquito más de temperatura sí que puede ser problemático. Entonces, no hay una hora ideal, depende mucho de la carga, pero sí que intentar que esa carga sea lo más fresca posible.
Claro, lo habitual es por las noches también, porque generalmente casi todos tenemos la alarma, ¿no?, el despertador en el teléfono móvil, y queremos que tenga batería suficiente, que esté cargado para que nos despierte, lógicamente, por la mañana. A veces nos sale, Ricardo, un mensajito de que el móvil está sobrecalentado. En este caso, ¿qué tenemos que hacer?
Cuando el móvil se sobrecalienta, es ideal dejar de utilizarlo, incluso si es posible apagarlo durante unos minutos, es más que recomendable. Hablamos de que cuando los móviles muestran este aviso, que sí que puede haber un peligro de, no tanto de explosión, pero sí de daños de cara a la batería, incluso componente interno. Hablamos de circunstancias en las que la batería sobrepasa holgadamente los 40 grados más o menos de uso, y si son temperaturas peligrosas. Entonces, si salen este tipo de mensajes, dejar el teléfono quieto en alguna superficie fresca, incluso en el suelo, que suele ser una superficie bastante fría, o apagarlo durante unos minutos.
Ricardo, y he leído que es mejor no cargar el móvil del todo hasta el 100% porque así la batería nos va a durar más. ¿Esto es verdad?
Sí, el tema del 100% viene de lo que os comentaba, de esa fase de goteo del 80 al 100%. Cuando cargamos el móvil del 80 al 100, es la zona, digamos, de más tensión de la batería. Entonces, si lo cargamos hasta el 80, al menos a día de hoy, la evidencia científica nos dice que la batería se va a preservar mejor. No es solo la batería de los teléfonos, sino patinetes, bicicletas, incluso coche eléctrico. El rango del 20 al 80% es el más saludable.
Uh-huh. Por tanto, Ricardo, nos decías que pese a lo que ha pasado esta trágica noticia, este trágico incendio que tuvo lugar este pasado fin de semana en Guillena, en Sevilla, con esos cuatro miembros de una misma familia que han perdido la vida, pese a esto, el mensaje es de tranquilidad. Si tenemos bien el teléfono móvil, si tenemos bien el cargador y el enchufe, lógicamente, podemos dejarlo tranquilamente cargando por la noche, pero bueno, no está de más hacerlo por si acaso, si nos quedamos más tranquilos en otro momento del día.
Por supuesto, por supuesto. O sea, el mensaje es claramente ese. Ya, ante estas circunstancias, lo primero es decir que eso es algo, evidentemente una tragedia, pero algo muy aislado. No es normal que esto suceda, y más con los teléfonos actuales. Pero bueno, siempre recomiendo pues que comprobemos el estado de nuestro teléfono, que si vemos que la batería empieza a durar bastante poquito, o incluso si vemos que a nivel físico se ha hinchado un poco, que no reparemos en llevar el móvil a algún centro autorizado para cambiarle la batería. Pero sobre todo eso, un mensaje de tranquilidad, una llamada a la calma, y que podremos cargar el teléfono por la noche sin ningún tipo de problema.
Vigilando, eso sí, el estado de la batería. Pues acabamos de hablar con Ricardo Aguilar, que es analista especializado en tecnología móvil. Gracias, Ricardo, por acompañarnos.
Gracias a vosotros siempre. Buena tarde.
Estamos en las 13 y 44 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, en este miércoles en el que miramos especialmente a todo lo que está pasando en el tercio norte de la península y también en la zona noroeste, donde está impactando esa borrasca Kirs que entraba en nuestro país en las últimas horas.
Buenos días, vamos a ver si podemos salir afuera. Mucho viento, los picos.
Una borrasca que en picos de Europa está dejando rachas de hasta 140 kilómetros por hora y que ha obligado a montañeros como Íñigo, al que escuchábamos ahora mismo, a tener que mantenerse resguardados. Una borrasca que está afectando a Galicia, a Cantabria, Asturias, a Castilla y León, también al País Vasco, que están siendo, como te digo, las comunidades más afectadas. Se han cancelado más de 30 vuelos, se han producido algunos cortes de luz. Y a esta hora la caída de un árbol mantiene parados dos trenes con 133 pasajeros en Aguilar de Campo, en Palencia. La alerta en Asturias ahora mismo es en roja en las zonas de montaña, naranja en el resto del Principado. Allí nos vamos precisamente al Principado de Asturias. Borja García, compañero de COPE Oviedo, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, se mantiene la alerta roja ahora mismo, ¿no?
Sí, se mantiene la alerta roja hasta dentro de un par de horas. A las 5 está previsto que ya baje solamente a amarillo en la costa, y la verdad que da la sensación de que lo peor ya ha pasado, pero como comentabas, se ha concentrado ya al mediodía entre las 12:30 y las 2, y hablabas de rachas de 140. Las rachas que nos deja ahora mismo la información de la EMET son de 158 kilómetros por hora de máxima. En los picos de Europa también 153 picos de máxima en Sotres, en una zona de los picos de Europa, en la zona de montaña. Escuchábamos también a ese testimonio de un refugio. Ha habido gente que ha tenido que pasar la noche y la mañana en los refugios a la espera de poder salir, que amainara, ¿no?, y poder ya bajar hacia la civilización, ¿no?, por así decirlo. En la costa está un poco más tranquilo. En la costa las rachas son de 90 a 100 kilómetros por hora, pero lo peor, como estamos comprobando, se ha cebado con la montaña, con esas rachas de viento. Sí que es verdad que son datos llamativos. Daños materiales y daños personales no hay, de momento, hasta ahora. Exacto, que tengamos constatado en ningún punto del Principado. Sí que en las ciudades, en Oviedo, Gijón, han caído cascotes, alguna rama, algún andamio, valla publicitaria, pero, repito, sin daños personales que tengamos a esta hora constatados en Asturias.
¿Y la previsión para las próximas horas, Borja?
La previsión es que a las 5 se cierren ya estas alertas rojas, nos quede solamente la amarilla en la zona de la costa por oleaje, por fenómenos costeros, también avisos, evidentemente, que precaución en espigones, en paseos marítimos. Nos va a quedar esa alerta amarilla, y ya con el paso de las horas Kirk se va a ir alejando, nos va a ir dejando de Asturias. Lo peor, da la sensación de que ya ha pasado, queda pues alguna racha de viento, alguna lluvia durante la tarde, pero a partir de las 5 ya caen las alertas de viento y solo queda la de oleaje en la costa.
Pues eso en el Principado de Asturias. Nos lo ha contado nuestro compañero Borja García. Gracias, Borja.
Un abrazo, Pilar.
Bueno, como te decía, la única alerta roja era allí, en Asturias. En Galicia la alerta es naranja. Allí desde esta madrugada está lloviendo, han caído hasta 91 litros por metro cuadrado y se han registrado casi 400 incidencias debido a las intensas rachas de viento, especialmente a ramas y árboles caídos. Aunque ahora parece que la cosa se ha relajado un poco. Patricia Iglesias, COPE Galicia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Ha sido decirlo y ha empezado de nuevo a llover, pero bueno, efectivamente la cosa está mucho más tranquila que durante la madrugada y la mañana, en la que parecía que aquí, por ejemplo, en Santiago de Compostela, literalmente se caía el cielo. Empieza la desescalada de esas medidas de emergencia. Por ejemplo, el Concello de A Coruña acaba de anunciar que a partir de las 4 de esta tarde se podrá transitar ya por zonas que permanecían cerradas desde ayer, como parques, cementerios, playas, paseos. Sin embargo, otros ayuntamientos, el de Santiago, por ejemplo, el de Ourense, también acaban de anunciar que por el momento no van a reabrir esas zonas por medidas de precaución. Por ejemplo, la Alameda de Santiago está totalmente alfombrada de ramas, de hojas que hay que recoger, en algunos casos de grandes dimensiones esas ramas, y que por lo tanto no hacen seguro el tránsito. En Ourense piensan también pues en las zonas fluviales, porque la crecida de algunos ríos, bueno, pues ha anegado algunas zonas, incluso, por ejemplo, en la provincia de A Coruña, en el ayuntamiento de Outes. Ha coincidido la pleamar con la gran cantidad de agua que ha caído del cielo, y en un colegio han tenido que desalojar a los chavales que estaban en el servicio de madrugadores, es decir, los que habían hecho el esfuerzo más grande para poder estar pronto en el cole, se tuvieron que marchar porque la planta baja del colegio quedó anegada, y bueno, no saben cuándo podrán retomar las clases allí, claro.
Y para lo que queda del día, Patricia, ¿qué se espera en las próximas horas?
Pues lo que son las alertas en tierra ya están desactivadas. Se mantiene, eso sí, en el mar. Hasta las 9 de la noche, alerta naranja en casi toda la fachada atlántica, desde Costa da Morte hasta Rías Baixas, porque se pueden mantener todavía olas de entre 5 y 7 metros. Y luego, hasta la madrugada, baja la alerta ya a amarilla en la costa, insistimos, por esas olas que podrán ser máximo de 5 metros ya.
Gracias, Patricia. Y seguimos este recorrido ahora en Cantabria, donde se han suspendido 7 vuelos por ahora. Laura Castillo, compañera de COPE Santander. Muy buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Pilar.
¿Allí cuáles están siendo los problemas más importantes?
Pues mira, aquí el problema más importante es el viento. Las rachas de viento nos han despertado esta mañana y han llegado a superar los 205 kilómetros por hora, que ha sido pues el valor más alto registrado en España. Y claro, con un viento tan fuerte, pues el 112 en Cantabria ha contabilizado 333 llamadas durante la llamada y las incidencias pues son varias. En el hospital Tres Mares de Reynosa se ha cerrado el área de consultas porque se ha desprendido varias chapas de la fachada. El aeropuerto, pues como tú has dicho, ha desviado varios vuelos y la caída del árbol que también has nombrado que tiene parados a estos pasajeros en Aguilar.
Pues eso también está sucediendo en el día de hoy con muchas incidencias, como estamos diciendo, en diferentes puntos del tercio norte peninsular. Gracias, Laura.
Gracias a ti.
Bueno, las zonas cercanas a la costa no son las únicas afectadas por esta borrasca. Por ejemplo, en Valladolid el viento ha llegado a arrancar hasta el tejado de una vivienda y ahora mismo allí continúan en alerta naranja. Laura Ríos, compañera de COPE Valladolid. Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estáis por allí?
Bueno, pues de momento esa imagen que ha relatado es la imagen que ha dejado la borrasca a su paso por Valladolid. Las fuertes rachas de viento han arrancado de cuajo un tejado de Uralita que tenemos frente a nosotros. Ha caído totalmente sobre los coches aparcados en la zona. Es un edificio de viviendas que se sitúa frente a la estación de trenes. Los bomberos están trabajando hasta ahora para tratar de asegurar la zona. Hay una parte de esa Uralita que todavía continúa en la zona del tejado de este edificio. Y, entre tanto, los peatones que se acercan a la estación están tratando de sortear alguna de las zonas que están acordonadas por la policía, por seguridad, por precaución. Y esto es un ir y venir totalmente de peatones a esta hora con el viento que todavía continúa soplando con fuerza. Pero hay también un dato en la Covatilla, Pilar, en Salamanca. Se ha registrado la racha de viento más fuerte, 165 kilómetros por hora. En Castilla y León sí hay que hablar de heridos, 2, uno golpeado por la caída de una valla y otro por el impacto de un árbol, ambos en Burgos. Y en Palencia, un municipio, Melgar de Yuso, con poco más de 200 habitantes, se ha quedado totalmente sin luz. Carreteras cortadas, tráfico ferroviario también interrumpido, que podría tardar en restablecerse en este caso en el trayecto que cubre Santander-Madrid. Así están las cosas aquí en Valladolid y en Castilla y León.
Bueno, 165 kilómetros por hora, rachas de viento registradas en la Covatilla. Tremendo. Gracias, Laura.
Gracias, Pilar.
Pues son las consecuencias, son los efectos que está dejando la borrasca Kirk a su paso por la península, que está afectando, como te estoy contando, especialmente a toda la zona noroeste y también al tercio norte de la península. Parece, según nos cuentan todos nuestros compañeros de las emisoras, que lo peor ha pasado ya, pero en muchos puntos de nuestro país todavía continúan las alertas por fuertes precipitaciones y, sobre todo, fuertes vientos, así que no hay que bajar la guardia. Y hoy aquí en la tarde de COPE, con todos vosotros, con los oyentes, hablamos de la basura, de las cosas que muchas veces encontramos en un contenedor, vas por la calle y dices, oye, pero esto tiene buena pinta, esto lo recupero yo para casa, lo acondiciono un poquito,
Sí.
Y me lo llevo.
Así es. Yo dentro del contenedor no suelo mirar, pero al lado...
No, es que no me sale la palabra. Restauro.
Restaurar.
Muchas veces coges un mueble de la basura, te lo llevas. Bueno, yo no, porque no sé hacerlo. Pero hay gente que se dedica a restaurarlo.
Y se le queda monísimo, ¿eh? Pero digo que yo dentro no, pero al lado de un contenedor se encuentran cosas muy chulas. Yo hace años encontré un zapatero que estaba estupendo y me lo subí para casa, ¿eh? Y hay que fijarse, porque a veces encuentras cosas que valen perfectamente.
Muy buenas, gente. Una vez volviendo a casa con mi hija, vimos sacar de una guardería cosas y no los metieron dentro del contenedor, los dejaron fuera. Y vi una tela de esta terciopelada, y resulta que era como un vestido medieval. Entonces yo lo cogí porque en el cole luego te piden disfrazarte de cosas y tal, y me hice un vestido precioso con detalles de medieval. Y cuando en el cole hicieron una cosa que hacen así como todo de medieval y se los llevan a un castillo y tal, pues yo iba con mi vestido súper chulo. Hasta luego, gente.
¿Ves? Fíjate qué bien, con su vestido súper chulo. Y esta oyente también, oye, que se encuentra de todo.
Buenas tardes. Pues yo en la basura he visto, pero con etiqueta, ¿eh? Bolsos nuevos, zapatos nuevos, con sus cajas, ¿eh? Suéter nuevo, repisas, también he visto colchones que no estaban para tirar, estaba casi nuevo. La verdad que estanterías. Hoy precisamente hay un cubo con la fregona y está nuevo, ¿eh? Ya mismo voy por ello, pero está nuevo a estrenar.
¿Necesitas tú un cubo de fregona? Porque mira,
yo no, lo tiene ya lo de la basura. Lo tengo bastante decente, bastante nuevo.
Le he preguntado la dirección exacta para plantarnos allí porque estoy viendo que allí tiran de todo, ¿eh? Y además con etiqueta y todo. Pero esto pasa, si buscas en la basura a veces encuentras cosas muy interesantes. Eso es lo que te preguntábamos hoy, qué cosas has rescatado precisamente de la basura, que son perfectamente ponibles, chulas y nuevas. 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Cuando llega el fin de semana, solo hay una cosa que realmente quieres hacer. I want to break free. Liberarte, desconectar y vivir la emoción del fútbol como nunca.
Atención.
Este fin de semana en COPE, el mejor fútbol te espera. Con la selección.
Empieza España.
Este sábado, la Liga de Naciones. España-Dinamarca.
Tenemos una manita.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Aprovecha ya la fiesta de ofertas Amazon Prime. Con dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Oh, bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Fiesta de ofertas Amazon Prime del 8 al 9 de octubre, exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime y descubre las ofertas.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Elige tu COPE Guipúzcoa
88.5
y COPE Más 99.8 FM.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
En Obramat sabemos que en un hogar pueden convivir la persona más friolera con una que siempre tiene calor. Y para todos ellos ofrecemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
¿Pero aún no te has enterado del ofertón de Jazztel? Ahora en Jazztel te llevas una Smart TV gratis.
Sí, sí, como lo oyes. Gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Date prisa que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las claves de aquel ataque? Esa respuesta también se ha complementado con una campaña global contra Irán, que, si me permiten, es el malo malo de la película. Pero sobre todo contra todas las marcas que operan en ese territorio, que son Hamas, Hezbollah, que son los yutíes del Yemen, para mirar bien Oriente Próximo y poder entender algunas de las cosas que se mueven en ese escenario.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.